Bienvenidos a Latino Libre USA, el podcast que empodera a los inmigrantes latinos en los Estados Unidos a través del conocimiento financiero. En esta tercera temporada, continuaremos nuestro viaje hacia la independencia crediticia y el éxito financiero. Soy Jessica Lega Frocki, tu guía en este fascinante mundo del crédito y las finanzas. Cada semana exploraremos estrategias, consejos y entrevistas con diversos ejemplos de vida de nuestros entrevistados. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Vamos a convertirnos en latinos libres y financieramente empoderados en los Estados Unidos. Amigos, y otra semana más del conocimiento, la experiencia de gente como tú y como yo, inmigrantes que están haciendo cambios, creando y abriendo caminos para que la comunidad se pueda beneficiar. El día de hoy tengo a Maritza González, así que vamos a conocer un poquito más de ella, que está detrás de toda la labor que ella está haciendo. Definitivamente les va a parecer interesante todo lo que ella hace, pero vamos a empezar por lo básico. Maritza, bienvenida, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Estamos a una hora de diferencia, pero creo que acá nos une la hermandad latinoamericana, ¿verdad? Y el propósito de que nuestra comunidad sea mejor. Y te quiero dar la bienvenida. Yo sé que el tiempo es tan valioso para todos y quiero que nuestra audiencia de Latino Libre USA pueda conocer quién está detrás de esa labor, qué es lo que te impulsó a hacer lo que estás haciendo. Y la bienvenida. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a los Estados Unidos? ¿Y cuál fue tu primera impresión, si es que lo recuerdas?
Sí, muy buenas tardes. Bueno, yo llegué a los Estados Unidos a la edad de 6 años. Entonces, ya hace ya mucho tiempo, empecé la escuela acá y tuve la oportunidad de ser la primera en mi familia que pasé el quinto grado. Fui la primera que me gradué de high school, fui la primera que fui a la universidad y fui la primera que, antes del sistema bancario, en términos de que ya a la edad de 10 años ya estaba escribiendo los cheques para mi familia. Mi papá llegó a quinto grado y mi mamá, la verdad, que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Entonces, ellos dependían mucho de mí para hacer eso, ¿verdad? Y ellos trabajaban, cada uno tenía dos trabajos, y entonces yo era la persona que escribía los cheques, yo era la persona que estaba llamando a Pepco porque nos había subido la cuenta y que tenía preguntas, o Washington Gas, o cualquier compañía para ver un poquito más si me podían dar explicación para poder comunicarles a mis padres lo que ellos decían, la razón. Y entonces, a muy temprana edad, empecé a hacer eso.
A crecer, como le pasó a una generación completa, ¿verdad? Que se convirtieron de un día a otro en los jefes de familia, prácticamente porque había decisiones que tenían que tomar. ¿Qué es lo que tú recuerdas de esa niñez, Maritza, que te hizo a ti pensar, wow, no solamente en la responsabilidad que tenías como niña, porque teniendo todas esas responsabilidades, creo que hay algo que se deja, ¿no? Que es la niñez, por más que uno quiera que no, porque te hace responsables de los padres. ¿Qué es lo que más recuerdas tú, algo que recuerdas y dijiste, wow, no sabía que eso le podía pasar a mi mamá o a mi papá, algo?
Bueno, la verdad que tuve muchas experiencias que creo que me impactaron. Pero también creo que esas experiencias creo que me ayudaron a mí, sí, como mencionó, a crecer a muy temprana edad, pero me iluminó la oportunidad de ayudar a otras personas. Creo que ya en cuarto grado me iban a pedir asistencia para que ayudara en la oficina de la escuela, porque había muchas familias que tenían dificultades en poder inscribir a sus hijos, y entonces creo que me ayudó a entender que la importancia de hablar dos idiomas era sumamente importante. Eso era algo que siempre también, cuando iba caminando a la escuela con mi papá, cuando tenía el día de descanso, él lo llevaba a la escuela, y entonces y nos contaba que era importante de de que hiciéramos nuestro trabajo era ir a estudiar y que el trabajo de él era de trabajar también. Entonces, que nos enfocáramos en la escuela. Y sí, a muy temprana edad me di cuenta la importancia de aprender, de ser bilingüe, de aprender, de asegurarme de poder mantener el español, que obviamente yo no tuve la oportunidad de ir a la escuela en mi país, que soy originalmente salvadoreña, pero sí he tratado de mantener el idioma y aprenderlo lo más que pueda. También de ayudar a nuestra comunidad, creo que es algo que también creció, que comenzó en esa temprana edad. Y la importancia de también de ahorrar, de aprender sobre el crédito, de aprender diferentes estrategias para reducir deudas y realmente de vivir en basado en lo que uno también hace, ¿verdad? Creo que mis padres trabajaron mucho y con mucho sacrificio, pero pudieron lograr comprar su casita y de nunca nos faltó nada. Les agradezco mucho todo el sacrificio que hicieron y sí, trabajaron mucho, pero también cada uno de mis hermanos y yo hemos ido a la universidad, hemos podido completar nuestras carreras gracias al sacrificio que hicieron y todo lo que nos pudieron ofrecer con muy poco.
Claro, claro. Y dime, cuando hablamos de todas las experiencias, porque siempre hay una experiencia que de repente te dice, esta es la experiencia que hace el cambio rotundo en tu vida. ¿Tuviste esa experiencia?
No creo que hubo una, sino que
varias.
Es que hubieran varias. Pero sí creo que poder lograr, logré mi doctorado. Entonces yo he tenido la oportunidad de terminar mi doctorado y creo que cuando me gradué la primera vez con mi bachelor's, saqué dos títulos y creo que todavía no sabía qué quería hacer, ¿verdad?
Claro.
Con mi vida. Y aún así creo que estuve trabajando y ya cuando terminé el doctorado creo que mi doctorado es en educación. Obviamente el trabajo que estoy haciendo es un poco trabajando con la comunidad, trabajando en proveer educación financiera, en establecer y crecer nuestras relaciones con la comunidad y con nuestras pequeñas empresas y con organizaciones sin fines de lucro. Y creo que eso lo pude lograr hacer mucho gracias a terminar el doctorado en educación, trabajé para sistemas escolares y basado en eso, ahora tengo esta oportunidad de trabajar con nuestra comunidad y enfocarme bastante en establecer estas colaboraciones con nuestra comunidad en ayudar más a la comunidad en términos de educación financiera.
Educación financiera, acceso, oportunidades de crédito, que realmente creo que la idea de acceso, de tener un buen crédito también es muy confuso, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, ya tengo crédito y ahí se acabó, pero siempre hablo de la oportunidad de que uno puede aspirar a tener un crédito espectacular, ¿por qué no? Entonces, conversaciones como la que estamos teniendo ahora, pues Maritza nos ayuda a consolidar esa misión, porque imagínate, si a mí me va bien, le va a ir bien a todos.
Absolutamente.
Entonces, yo creo que, sobre todo tú, porque tú tienes una experiencia completamente diferente, de repente a que muchos inmigrantes tienen, tú te convertiste en padre y madre financieramente hablando, porque tenías que leer contratos, tenías que entender, incluso me imagino lo que ganaba el papá, la mamá, los paychecks, los statements del banco, y aprender de repente por el dar un cheque, porque a veces tenemos, nos ha pasado mucha gente, ¿no? Que no sabe cómo manejar una chequera y dio el cheque y resulta que no había dinero suficiente y resulta que ahora debes más de lo que te puedes imaginar. Entonces, cosas tan concretas que de alguna forma cambia toda la mentalidad de cómo manejar nuestro dinero en los Estados Unidos. ¿Tú qué crees que es? Definitivamente se ha avanzado bastante en los últimos años, especialmente en el tema de los derechos de los consumidores. ¿Pero qué crees que le falta aún, especialmente para la parte de la comunidad inmigrante, la parte de la comunidad hispanohablante, para que se pueda concretar y sea un poco más igualitario?
Bueno, creo que hay muchísimas cosas. Pero creo que sí, la importancia de la educación financiera es algo que a veces tal vez no nos enfocamos en realmente qué importante es. La edad mediana de los latinos acá en los Estados Unidos es 30 años.
Wow.
¿Qué quiere decir? Que somos bastante jóvenes,
claro.
Y entonces la importancia de enfocarnos en esa educación es clave, creo yo. Porque somos tan jóvenes, entonces tenemos que aprender cómo manejar nuestro dinero. En las escuelas no hablan sobre esos temas normalmente, a menos que tomen alguna clase, y en algunas escuelas sí están ofreciendo cursos más y más, porque creo que lo están tratando de hacer requisitos, pero no es formal en todas partes. Entonces, aprender lo más pronto que puedan sobre lo básico, en establecer metas financieras, en realmente enfocarnos en áreas como mejorar nuestro crédito, como mencionó, que realmente no son tan complicadas, pero que realmente sí tenemos que tomar el tiempo para aprender.
Claro.
La importancia de establecer el crédito lo más pronto que se pueda, ¿verdad? El historial de pagos, asegurarse que siempre haga el pago a tiempo. Y cuando digo a tiempo, no quiere decir el propio día, sino
claro, un día.
Y sí, creo que obviamente reconocer que eso puede impactar hasta 40% de su puntaje de crédito es bastante importante. A veces tengo sesiones donde las personas confunden posiblemente débito y crédito, y piensa que están estableciendo crédito cuando realmente solamente están usando débito como si fuera crédito. Entonces es muy importante realmente tomar ese tiempo para educarnos y tomar ventaja de aprender sobre, de nuevo, crédito, sobre cómo manejar, o realmente reflejar un poco tal vez en sus metas, en sus valores, en identificar posiblemente cuáles son maneras que pueden obtener más, más dinero, si invirtiendo en ciertas metas, identificando realmente los valores y identificando las metas que considera que puede ayudarle a lo largo, en comparación con
nuevos inmigrantes, o de repente incluso en nuestros propios países, porque en nuestros países es casi imposible que existan accesos tan fáciles, ¿verdad? Por una parte el acceso es fácil, pero por otra parte puede ser predatorio. Y las comunidades como las nuestras, pues somos el blanco de los préstamos predatorios. Yo he visto, creo que cuentas increíbles donde la gente no se da cuenta que está pagando $10,000 extra de intereses solamente porque no entendía ese proceso, o porque no leyó el contrato, porque simplemente le hicieron creer que es un préstamo fácil, no es los dueños del negocio. Y es un tema también tabú, ¿verdad, Maritza? Porque yo creo que el tema de dinero es un tema que las familias no quieren hablar, ya sea por los traumas financieros que hemos tenido de nuestros países, porque venimos de una mentalidad de supervivencia, y todavía creo que esa mentalidad todavía no se está rompiendo, por eso es que no hablamos. ¿Qué le sugieres tú a esas familias que nos están escuchando en este momento y dicen, sí, yo quiero que haya un cambio, pero ¿dónde empiezo?
Sí, creo que está, este sí es un tema bastante importante que sí recomendamos que tengan conversaciones con sus hijos, conversaciones entre pareja, para realmente, de nuevo, hablar sobre cuáles son algunas metas que quisiera tener en pareja posiblemente, y reconocer que obviamente una de las cosas que normalmente siempre nuestros participantes se sorprenden es la realización que a veces uno piensa que tener el sueldo más alto le va a resultar en el puntaje de crédito más
alto. Correcto.
Y se sorprende tanto que a veces personas que tienen bajo sueldo normalmente posiblemente pueden tener un crédito más alto que alguien que gana 100,000
Entonces, porque tienen más deudas y siempre digo, ¿no? Si tú no aprendes a hacer tus presupuestos desde ahora, que ganas 10,000, pues no vas a poder enfrentar una prosperidad si es que no lo haces ahora. O sea, si ganas 100,000 y como tú acabas de decir, la gente tiene la idea, bueno, gano bien y lo primero que hace es comprarse un carro que de repente le va a costar lo que es el down payment de una casa. Y de verdad, entonces viene la parte de la conversación, cómo empezar esa conversación, esos traumas que mi generación no tiene. Y me recuerdo que algunas veces mi hija me lo recuerda, ¿no? Entonces, cómo conversar sin que, y ahora existe una nueva mentalidad de los chicos ya que crecieron y nacieron acá. Entonces, ¿cómo empezar esa conversación? Porque tú haces muchas clases, haces muchas conversaciones abiertas sobre este tema tan, pero tan profundo que va más allá de crear el crédito.
Sí, creo que normalmente lo que hacemos bastante es hablar sobre, realmente reflejar sobre cuáles son algunas de las metas que uno tiene, reflejar bastante en los valores que uno tiene, ¿verdad? Si están alineados, cómo gasta su dinero y realmente cómo las metas que uno tiene. A veces uno se sorprende tanto realmente simplemente monitoreando cuánto dinero gasta día a día y en qué lo gasta.
¡Wow! Sí, sí, es cierto.
Realmente pensar, ok, si estoy gastando, por decir, $15 en el desayuno y $15 en el almuerzo, y después llego a la casa, realmente pensar en dónde se está yendo ese dinero y después, pero ok, estoy gastando $45 en comida
al día.
Y mi pasión es poder llevar, poder ahorrar dinero para esa casa, entonces, o para algo que sea realmente importante para esa familia. Entonces se estaría dando cuenta que, wow, realmente no están alineados mis metas con cómo estoy gastando ese dinero o las cosas que me gustaría para alcanzar para proveerle a mi familia con lo que estoy haciendo.
Entonces, wow, diste en el clavo, ¿verdad? A veces creo que se nos da temor hablar de ese tema porque, claro, a veces, bueno, el cafecito que de repente los $7 por acá, pero si uno cuenta al día, wow, mira, que no me había puesto a pensar qué punto tan importante, Maritza. ¿Y cómo tú le recomiendas llevar a alguna familia o a alguna persona llevar eso? Porque a veces el día se pasa tan rápido. Yo sé que ahora hay aplicaciones y todo eso, pero ¿cómo tú sugerirías? Especialmente la gente que maneja cash.
Sí, creo que, bueno, creo que esas conversaciones son cosas que uno puede realmente tener día a día en el transcurso de las actividades que tenga, cada vez que vaya a la tienda. Normalmente, a veces sí es difícil teniendo una niña pequeña que cuando la llevo a la tienda quiere todo lo que ve. Creo que a veces es difícil, pero a la misma vez creo que también es una oportunidad de tener conversaciones y poder decir, como familia, queremos tener una meta de ir a una vacación y entonces vamos a estar ahorrando y identificar maneras donde vamos a recortar dinero. Entonces, en cada oportunidad, recordarles a sus hijos o a la familia entera, posiblemente de algunas de esas metas que tienen o que quisieran alcanzar para el beneficio de toda la familia o para el beneficio de que ellos puedan ir a la universidad o que ellos puedan lograr otras metas, ¿verdad? Me ha sorprendido bastante, recién he tenido varias sesiones donde muchos jóvenes están incluso hablando de comprar propiedad, de padres que quieren comprar propiedad para que sus hijos tengan algo para que puedan, donde puedan vivir o para alquilar, para ir cuando vayan a la universidad. Entonces, hay mucha oportunidad de pensar de hablar, de tener esas conversaciones sobre metas a largo plazo. Y sí, esas eran una de las recomendaciones.
Claro, ¿y qué te hizo llegar a Chase Bank? ¿O a qué te motivó? para que puedas tú trabajar en Chase? Porque obviamente has trabajado en diferentes organizaciones. ¿Y qué te motivó trabajar ahí? ¿Qué es lo que tuviste en Chase?
El compromiso, realmente el compromiso para la comunidad, el compromiso para, en inglés se dice el Racial Equity Commitment. Entonces, justo en el tiempo que empecé hace como 2 años, estaban promoviendo el compromiso que tenían con la comunidad de ofrecer estas variedades de cursos, realmente promoviendo, proveyendo el acceso para que pudieran aprender la información sobre el crédito, sobre ahorrar, sobre establecer metas, sobre realmente poder alcanzar los sueños que tienen y de ser el banco que realmente puede ayudar a todos, sin importar. Chase es uno de los bancos que está abriendo sucursales en diferentes partes, entonces realmente que está interesado en poder ofrecer esos servicios y esa información. Y entonces para mí fue creo que era una oportunidad para poder de nuevo seguir conectada con la comunidad y poder proveer información que es bastante valiosa.
¿Y qué información está proveyendo? Porque obviamente creo que es el único banco en este momento que está abriendo sus puertas y está tocando las puertas de la comunidad. ¿Qué cambios tú has visto? Porque en realidad no es una non-profit y eso está actuando con mucha educación y mucha información gratuita, que creo que es muy beneficioso para la comunidad.
Sí, creo que nosotros tenemos bastante oportunidad de, como le mencioné, a trabajar con organizaciones sin fines de lucro, con negocios pequeños, y ofrecemos una variedad de talleres sobre, de nuevo, crédito, sobre cómo establecer el presupuesto. También tenemos talleres que nuestros colegas pueden ofrecer sobre cómo crecer su negocio, cómo determinar su porqué y cómo realmente lograr esa meta en establecer un negocio. Cómo proteger su identidad y también si tiene su negocio, cómo proteger su negocio, porque también sabemos que muchos negocios a veces tal vez no saben cómo ciberseguridad y entonces pueden ser impactados negativamente en que recibieron un correo electrónico y desafortunadamente pusieron la información y se desapareció miles de dólares de su cuenta. Entonces, esa información, también tenemos colegas que trabajan son como mentores para ayudar a los negocios que son pequeños en cómo crecer, cómo información sobre mercadeo, también información sobre cómo comprar casas, cómo invertir, una variedad de temas que creo que son bastante importantes para nuestra comunidad.
Perfecto. ¿Y qué planes tiene Maritza González?
Bueno, todavía seguimos en este rol y realmente el plan es de continuar en ayudar a nuestra comunidad a crecer, a nuestra comunidad en lograr sus sueños.
Perfecto. ¿Y qué planes tienes a nivel de Chase?
Bueno, la verdad es que he estado en este rol y realmente vamos a seguir viendo cuáles son las oportunidades que se ofrecen, pero sí creo que me gustaría seguir de una manera u otra ayudando a nuestra comunidad latina y de también ayudar a otras personas a aprender un poco más sobre el firm y realmente ver de qué manera ellos también se pueden integrar a hay muchos programas sobre diversificación en todas las áreas de Chase y hay muchos departamentos y me encantaría poder asistir de esta manera también a ayudar a que podamos representar en otras áreas y también ayudar a realmente ser la voz de nuestra comunidad en cada área que
servicio se necesite. Uh-huh. Perfecto, Maritza, te agradecemos el tiempo que te has tomado a explicarnos y ya saben que pueden ir con la invitación de Maritza pues a tocar las puertas o incluso llamar a la gente de Chase que les puede permitir dar ese recorrido para que puedan aprender del crédito, que es una de las cosas que hablamos constantemente y las oportunidades que nos puede crear. Otra vez, amigos, Maritza González de Chase nos visitó el día de hoy. Conmigo será hasta la próxima semana, Latino Libre USA. Chao, Maritza. Adiós a todos.
Adiós.
Bueno, adiós. Y ahí lo tienen, queridos amigos y amigas, el final de otro increíble episodio de Latino Libre USA. Espero que hayan encontrado inspiración y valiosa información. Les invito a seguir explorando nuestros anteriores episodios. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse y compartir este podcast. Juntos podemos marcar la diferencia y crear una comunidad de latinos libres y prósperos en los Estados Unidos. Si quieres ser parte de nuestra familia de Latino Libre, auspiciando o donando, te invitamos a inscribirnos a nuestras redes sociales, Hispanic Solutions Group en Facebook e Instagram, o escribiéndonos a nuestro correo info@hispanicsolutionsgroup.com. Hasta la próxima semana. Les deseo mucho éxito y que sigan alcanzando todas sus metas financieras. Siempre hay un camino hacia la libertad financiera.